Círculo Editorial Azteca presenta.
Muy buenas las tengan, mejores las pasen. ¿Cómo estás, Georgina?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Hoy nos toca hablar de un personaje que primero salió de la literatura y luego llegó a la pantalla con una de las franquicias, yo diría, más exitosas del siglo XX y XXI, ¿no?
Sí, claro.
Estamos hablando ni más ni menos que de James Bond.
Sí, 007.
007. Fíjate que este personaje, bueno, habría que hablar primero un poquito de la historia de los espías, ¿no? Los espías, los primeros espías se dan en Egipto, imagínate. Uh-huh. Es considerada como, hay dos oficios que son fundamentales en la historia de la humanidad. Una es la prostitución y otra los espías. Uh-huh. Y bueno, desde la época de Egipto, los romanos, no hay ningún imperio, alguna nación que no haya tenido espías. A lo largo de la historia de la humanidad hay infinidad de casos de espías. Te recuerdo una de las más famosas, la Mata Hari.
Sí, claro.
Aquí en México había una que se llamaba, que se apellidaba Kruger, uh-huh. que era una alemana que hacía películas. Uh-huh. Y bueno, hay infinidad de ejemplos de los espías. Pero en este caso vamos a hablar de un personaje que es ficción, pero en realidad tiene mucho de la realidad.
Sí.
¿No? Uh-huh. Ian Fleming fue un británico de alta sociedad que estuvo inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Y él fue comandante de la Marina, llegó a ser comandante de la Marina. El personaje de James Bond es el comandante Bond, uh-huh. que es de la Marina. Y es una especie de homenaje o un alter ego que tiene Ian Fleming hacia el personaje de James Bond. El personaje está sacado, el nombre está sacado de un gringo. Ian Fleming investigó y encontró que necesitaba, él al principio cuando hizo su primera novela, que fue Casino Royale en 1954, quería que la gente no ubicara el nombre. Yo ahora que he visto las películas, o él, cuando era chavo leía los libros, el nombre me parecía muy contundente, ¿no?
Sí.
Y pues es una marca, al final del día ya se ha convertido en un ícono de la cultura británica, bueno, yo diría universal, ¿no?
Sí, la verdad es que, pues es una, pues el origen, ¿no? La plática de los orígenes posguerra de los espías, ¿no? Sobre todo, pues en las consecuencias de la segunda, de la primera y la segunda guerra mundial y la entrada, sobre todo el inicio de la guerra fría, ¿no? Y toda esta necesidad de los soviéticos de seguir en el socialismo, ¿no? Y cómo se iba expandiendo y entonces cómo el occidente y en particular el Reino Unido pues necesitaba espías para seguir controlando en Europa pues el capitalismo, ¿no? Commander Bond, como bien dices, acaba trabajando para el MI6, ¿no? Que es como, digamos,
el
la
M16.
CIA, ¿no?
Sí, el MI6 es la CIA de los británicos, influenciado por los gringos. O sea, hay que recordar que la Guerra Fría se da a partir de 1945 y termina, pues yo
91.
Diría, prácticamente con la caída del Muro de Berlín, ¿no? O sea, se podría ubicar ahí Nixon. Y lo interesante del caso es que, aunque suena fantasioso el personaje, hay muchos elementos que nos refieren a la historia real, ¿no? Yo siempre lo he dicho, la realidad no es que supere a la fantasía, por supuesto que a veces la supera, pero nutre a la fantasía, a la ficción, y este caso pues no es la excepción. El comandante Bond, pues a lo largo de sus 20 y tantas películas, siempre nos ha mantenido un hilo, porque tiene algunos elementos, y yo diría que se han vuelto referentes, ¿no? Las mujeres, la música, las historias, siempre sobre el tema de los espías, y como bien dices, la Guerra Fría. Y muchos de los elementos que se manejan en las novelas, tanto en las novelas como en los libros, son, algunos son hechos reales, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que hay muchísimos ejemplos de temas que estaban sucediendo, ¿no? O que veían que iban a suceder, sobre todo siempre temas tecnológicos, ¿no? Siempre veías a un James Bond luchando contra un villano que de alguna manera quería terminar con el mundo, ¿no? O amenazaba la existencia del mundo, y entonces a través de diferentes avances tecnológicos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, que fue, por cierto, una película bastante mala de James Bond, que incluso con la influencia de Star Wars, pues fueron al tema de la luna,
Blue Moon, sí.
¿No?
Con Roger Moore.
Exacto, y
entonces no, o sea,
se adecuaban, ¿no?
Era el rollo de los satélites y, uh-huh. y de que se había... Sí, o sea, evidentemente siempre ha sido el bien y el mal a partir de estas grandes concepciones, los malos contra los buenos, ¿no? Los rusos contra los británicos o los gringos, la influencia de los americanos en la historia moderna de Gran Bretaña, bueno, pues es innegable, desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. y cómo se infiltraban, aunque James Bond no es propiamente un espía, uh-huh. ¿no? Ian Fleming sí era un espía, estuvo trabajando en varios proyectos, uno, el más famoso, el proyecto Enigma, de la máquina uh-huh. esta famosa,
sí.
Que descifró los códigos de los alemanes,
sí.
En algunos libros, en las películas no recuerdo bien, pero en algunos libros se menciona esto del código Enigma. Ian Fleming decía, es un alter ego, él es un vividor, mujeriego, alcohólico, y un poco el reflejo de los James Bond es eso, ¿no? Es un mujeriego que se la sabe de todas, la tecnología, como tú decías, las mujeres... Y sobre todo este toque británico de siempre tener lo mejor, ya sea los Aston Martins al principio,
claro.
luego
uh-huh.
los cambiaron por un uh-huh. BMW
uh-huh.
Con Pierce Brosnan,
sí.
o tener el Rolex, o la pistola que se volvió...
Sí, y el silenciador.
El silenciador, también. La pistola era una Pietro Beretta 9 milímetros, la primera que usó Sean Connery. Y toda esta controversia de quién ha sido el mejor James Bond, ¿no?
Oye, pero antes te quería decir que estaba viendo pues justo lo que siempre viene en una película de James Bond, y es un villano, por ejemplo, los villanos siempre están como desfigurados, es alguien que está medio loco, ¿no? Pero que tiene características físicas pues de deformación, ¿no? Y también siempre tiene un ayudante que está persiguiendo a James Bond. Y ¿te acuerdas uno que era Joss, que tenía
mandíbulas, sí, cómo no?
Que te mordía.
Ese era con Roger Moore.
Sí, y luego, bueno, a lo largo, ¿no?, de las historias de James Bond, la franquicia se ha ido modernizando, por decirlo así. Después tenías una mujer que era la villana, o una mujer de color que por primera vez era la villana, temas así. Obviamente siempre hay un casino, no sé por qué. Obviamente siempre gana, ¿no?
A veces pierde.
Pero lo hace a propósito, ¿no? Y otras veces también, pues esta bebida que se toma, que es un... ¿qué es? Un martini.
Un martini, no es, shake, revuelto, pero no...
Shake and not stirred, ¿no?
Sí. No, bueno, los clichés, el nombre de cómo se llama, Bond.
Sí, James Bond. Bond. Exacto. Sí, bueno, pues todo eso lo encontramos en todas las películas, y como bien dices, pues también los coches que él siempre corre, ¿no? Y que es muy audaz para hacerlo. Y también algunos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la tecnología, pues a Q, que es el científico que hizo, me parece, 15 películas hasta que se murió.
Ajá.
¿No? Y con Daniel Craig hacen un Q, pues ya de un joven
tecnológico,
nerd, ¿no?
Sí.
entonces también Moneypenny, que es la secretaria de M y que siempre está coqueteando con James Bond.
No, James Bond está coqueteando,
bueno, sí,
con Moneypenny.
Pues sí. Y también M, ¿no? Que han sido diferentes personajes y que, en mi opinión, también a lo largo de las historias y fueron... incluyendo a actores o actrices famosos, no necesariamente desconocidos, haciendo de las películas de Bond películas mucho más pues representativas para todos, más atractivas, porque se utilizaban actores ya muy conocidos, muy famosos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el primer James Bond, que es Sean Connery, la primera película que se hace se llama El Satánico Doctor No, que sí. Es este personaje, no es en realidad el primer libro. El primer libro que hace Ian Fleming es Casino Royale, que en el caso de Daniel Craig, sí hay una secuencia de las películas, las 5 o 6 películas que hace. ¿Cuántas son? 5, ¿no?
Sí.
Sí hay una secuencia, aunque no todos están basados en los libros de Ian Fleming. Como dato curioso, Ian Fleming se fue a Jamaica y compró una isla,
sí,
que se llamaba, ¿te acuerdas?
No.
Creo que Skyfall. Ahorita te digo cómo, okay, se llama, porque se me fue el nombre. No tiene el nombre de uno de sus libros. Bueno, lo curioso es que Ian Fleming, su editor, le pidió que hiciera una novela para niños.
Uh-huh.
Y hizo un cuento que después le hicieron película, que se llamó Chitty Chitty Bang Bang, que era la historia de un Ford que volaba.
Uh-huh. Así.
Se salió totalmente del esquema y fue un éxito de taquilla esta película. La hicieron en 1964, me parece. Y bueno, lo relevante es todos estos íconos que se han formado a partir de James Bond. O sea, recordar, por ejemplo, que desde Rusia con Amor sale un personaje que es Pedro Armendáriz.
Uh-huh.
Porque lo que intenta hacer Broccoli es justamente eso que dices, universalizar el, valga la redundancia, el universo de James Bond, ¿no? Todos los nombres M, Q o Moneypenny están basados en las andanzas de Ian Fleming. GoldenEye se llama la isla.
Ok.
¿No? Se me fue el avión. Que es también el título de una novela. Y a mí lo que me parece más importante, solo en el caso de Daniel Craig, solo Sam Mendes hizo 2 películas de él en el 2015 y en el 2012. Una que cambió un poco la perspectiva del Día de Muertos aquí en México.
Sí.
O sea, ¿cómo puede influir?
Sí.
El gobierno de la ciudad le pagó una lana, prestó el gobierno de la Ciudad de México, CDMX. No,
presidencia, o sea.
Bueno, uh-huh, sí.
Gobierno de México. Uh-huh.
El gobierno de México les prestó y le cobraron una lana, creo que 200 millones de pesos. Y el principio de Spectre, que es esta película que se filmó parte en México.
Sí.
Cambia la visión del Día de Muertos. La pandemia, regresamos un poquito a los orígenes, pero el 2 de noviembre, hoy por hoy, en el centro de la ciudad hay un festival del Día de Muertos que básicamente lo inventó Sam Mendes, ¿no?
Sí, claro, tienes razón. Oye, pues esta eterna discusión, a mí no me tocaron las películas de Sean Connery, la verdad, yo estaba muy chica.
A mí tampoco.
Sí, tampoco.
Ya me dijiste ruco.
No, pero yo nunca las vi y nunca me gustó porque para mí sigue siendo como un señor, ¿no? Era más bravo, como más y misógino ese James Bond, ¿no?
Todos han sido misóginos.
Pero ya al final le iban cambiando, ¿no? Sean Connery incluso golpea, ¿no? A mujeres y todo. Pero bueno, luego me tocó... ¿cómo se llamaba el segundo?
Roger Moore. Bueno, hay uno intermedio que hizo sola película y que se volvió loco. Yo, la verdad es
George
que...
George Lazenby.
Yo ni me acuerdo del nombre porque vi la película. Y si tú recuerdas, en Casino Royale, al final Vesper se muere, bueno, se suicida.
Sí. Uh-huh.
En esa película a Vesper la matan.
Uh-huh.
Así termina la película que hizo...
George Lazenby.
¿Cómo se llamaba la película? ¿Operación Trueno? ¿Cómo era?
Sí, creo que sí.
Malísima, es la más mala de todas.
Sí, y incluso él no tenía ninguna experiencia como actor. George Lazenby era un modelo australiano, sí. Entonces no les gustó, se acabó. Y luego Roger Moore ya lo contrataron grande, lo habían estado como tratando de convencer de que hiciera el papel, pero también a veces era muy joven y luego estaba ocupado hasta que finalmente lo contratan, pero ya es un James Bond grande, joven.
Que James Bond en realidad es una persona entre 40 y 50 años. Roger Moore empieza haciendo una serie inglesa que se llama El Santo.
Sí, exacto.
Que es un poco como un pues es que no es un ladrón, es pues una especie ahí muy rara de basada un poco en las historias de Ian Fleming. Hay toda esta controversia de quién es el mejor James Bond. Estaba leyendo hace rato que decían que el 44% de los británicos piensan que Sean Connery es el mejor James Bond. Aunque después de ver las películas de Daniel Craig, yo creo que él le dio un toque humano, lo volvió mucho más cercano, mucho más ojete, pero también mucho más, entiendes la psicología, porque desde el principio le matan a la novia, luego le matan a M, a él lo persigue la muerte de una manera terrible, sobre todo con las mujeres, y entonces hay una profunda caracterización del personaje, no es tan superficial como los de Roger Moore o los de Sean Connery, que son, pues es una caricatura al final del día, ¿no?
No, y por ejemplo, en el tema de Craig, se viste diferente. Pocas veces lo ves a Daniel Craig de traje, cuando James Bond, siempre que está persiguiendo a alguien, va hasta con corbata, ¿no? Entonces le quitaron esa parte, lo hicieron, como dices, más humano, más sensible. Lo ves llorar, ¿no? Incluso al final, pues ya nos enteramos que tiene una hija, ¿no? Que, bueno, la verdad que fue una gran película, en mi opinión, ¿no?
No Time to Die, sí.
Oye, luego después, déjame regresar a Roger Moore. A mí me divirtieron muchísimo muchas películas de Roger Moore. Las chicas Bond, que luego muchas de ellas se convirtieron en actrices muy famosas.
O que ya eran muy famosas, ¿no? Hay que recordar a Maggie Smith, ¿te acuerdas de Downton Abbey?
Sí.
¿De la abuelita?
Sí, claro.
Ella es una chica Bond.
Sí.
No, en los 60s con Sean Connery.
Sí, ahí se me fue el nombre.
Bárbara Bach.
Se me fue el nombre de una que es guapísima, que hizo 9 semanas y media.
Michelle Pfeiffer.
No, otra. 9 semanas y media la hizo otra, pero bueno, ahorita me acuerdo. Y Roger Moore hizo unas películas muy divertidas y esquiaba y tenía un coche que se abrían las llantas, no, se le cerraban las llantas para que se volviera el submarinito,
sí,
¿no?
Pero parte de lo que dices de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y es muy curioso porque algunos de los gadgets que usaba James Bond. Hay un museo en Washington que se llama La Historia de los Espías, y entras y está el Aston Martin de Sean Connery, que Daniel Craig después lo retoma, ¿no? Sí. Retoma ese coche varias veces en varias películas, bueno, Sam Mendes, como un guiño a este ícono automóvil británico.
Sí, claro.
Y luego hay otra cosa que es muy importante, siempre son personajes que son o escoceses, Daniel Craig escocés, o ingleses, o no aceptan que sean los personajes gringos, ¿no? Roger Moore no era americano, Pierce Brosnan no era americano, todos son
ingleses, ¿no?
Pues sí, bueno, salvo el australiano, todos son o escoceses, Daniel Craig es escocés, ¿no?
Sí, creo que sí. Y hubo varios actores que nunca aceptaron ser James Bond o que las cosas no se dieron. Y después de Roger Moore, le ofrecen... Después creo que Roger Moore fue un James Bond simpático, ¿no?
Se volvió viejo.
Irónico, ¿no? Ya se hace grande. Creo que tuvo las chicas Bonds más guapas de la temporada.
No, yo creo que todos, ¿no?
Pues sí.
Siempre las escogen las chicas Bond, y además...
A lo mejor a mí me impresionaban más porque estaba más chica, ¿no?
Pero además es muy chistoso porque todas son guapísimas.
Sí, qué bruto.
Y luego James Bond se besaba con todas. Dices, ¿cómo le hace? Que es el alter ego de Ian Fleming, que decían que era un Casanova y un vividor,
sí, claro,
¿no?
Sí, claro. Y siempre empezaban las historias en la cama, ¿no?
Sí.
Y terminaban en la cama, ¿no?
Sí. Sobre todo Roger Moore, ¿no?
Uh-huh.
Y la música. La música.
Sí.
Hay varias grandes canciones que ha generado. Yo me recuerdo la de Paul McCartney, ¿no?
Uh-huh.
La de Live and Die, que después algunos retomaron, que es por los 70s. Y bueno, la música original, ¿tú recuerdas de quién es?
No.
John Barry, 1960.
Ah, bueno, mira, no sabía.
No, John Barry es... Y bueno, la última de No Time to Die es de Billie Eilish. Y todas las películas tienen una gran entrada y la entrada no la ponen al principio. Es una, o sea, su narrativa es muy diferente a todas las películas. Empiezan siempre con una escena de acción y por ahí de los 10, 12 sí. minutos comienzan con las estas entradas maravillosas que de alguna manera son como el prólogo
sí.
de lo que va a pasar, aunque son básicamente imágenes siempre de James Bond o la sombra de James Bond con su Pietro Berettano
sí.
y su traje. Y algo que decías, sí, sí humanizaron a Daniel Craig, pero toda la ropa, todos los gadgets, toda la utilería que usan siempre son como de primer nivel,
sí, claro.
¿no? Que le
sí,
da un estatus. Claro. Y además, el James Bond, sobre todo el último de Daniel Craig, sabe todo de todo. Dices, güey, ¿cómo chingado le hace?
Además, ¿no? Era bueno en todo, ¿no?
Además, esquiaba, es bueno en
agua,
todo.
Nadaba, esquiaba.
Sabe esquiar, puede manejar aviones.
Nieve, exacto, sí.
Sí, es
barcos, todo.
Todo,
sí, sí,
todo.
Sí.
Y chupa y no le pasa nada. Y en Casino Royale, bueno, hasta un infarto le da y se salva.
Sí, sí,
¿no?
sí. Y luego hay un como deterioro emocional, ¿no? En James Bond de Daniel Craig que está deprimido, ¿no? Hay varias escenas en que está deprimido y sale, resurge, ¿no?
Sí.
Vuelve
sí,
a...
Sí, sobre todo cuando le disparan, cuando se Moneypenny se equivoca, que es esta
sí.
negrita, y le da un balazo...
Guapísima, por cierto.
Guapísima. Y pues la historia es realmente, pues es una historia para niños, ¿no? O sea, hay cosas que dices, no, yo me acuerdo una escena de Roger Moore que salía de la cola de un caballo un avión, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí.
¿No? O Pierce Brosnan que hacía un caballito con un trailer, güey, ¿cómo chingados hicieron?
Se les ocurre,
¿no?
Sí.
¿Cómo se les ocurren esas cosas? Las de Daniel Craig son más apegadas a la realidad, entre comillas, ¿no? Porque el Aston Martin que se vuelve invisible, pues es una jalada, pero...
Ah, sí, es cierto. Oye, después hubo Timothy Dalton.
Timothy Dalton.
Que para mí, o sea, físicamente es el más guapo que ha habido. A mí, ¿no?
Ajá.
No sé si... Mucha gente decía que no le había ido muy bien como Bond. Yo ayer que estaba revisando películas
suyas... Hizo
cuatro
películas.
Pues fueron solamente dos.
No, Pierce Brosnan el que hizo cinco.
Sí. Y la verdad que guapo. Una de ellas la grabaron en Acapulco. La filmaron en Acapulco. Y eran divertidas. Y yo creo que él fue un buen
James Bond,
porque además era un actor... inglés, que ya tenía experiencia, ya no era un chavito, muy guapo, ¿no? Y tuve la suerte que mi papá me consiguió su autógrafo, entonces ya te imaginas que me quedé con el autógrafo debajo de mi almohada durante muchos
años. ¿Cuántos años tenías?
Debo haber tenido 13, 14, algo así.
Ah, o sea, una escuincla.
Uno de los, justo en el casino, el mago, bueno, más bien no el mago, sino el dealer, que era un mago en realidad, amigo de mi papá, lo llamaron para hacer la película y ya me consiguió. Y estaba ahí con la chica Bond, que no me acuerdo cómo se llamaba, era rusa, guapísima, ¿no? Pues tengo ahí mi fotito de recuerdo. Y después de Dalton viene Pierce Brosnan, que a mí me parece Pierce Brosnan, pues digamos que el James Bond, pues qué te diré, a lo mejor el más elegante, ¿no?
¿Te parece?
El más, el menos masculino, yo diría.
¿Sí? ¿No? A mí me parece que todo salvo el George, ¿cómo se llama?
George Lazenby.
Yo ni me acuerdo de su nombre porque la verdad es que me
le mataron a la novia, pobre.
Le mataron a la novia, sí. Timothy Dalton hizo su nombre es...
¿Peligro?
Peligro.
Y con licencia para matar.
Con licencia para matar. ¿Qué, cuál
ah,
es
porque el... empieza la lucha con el narcotráfico. O sea, ajá. James Bond se
mete en el... No, en...
Se
¿cuál actualiza. Es ¿Cuál es el villano que más te gusta?
Bueno, Javier Bardem...
Es extraordinario. Sí, yo creo que a mí también es el que más me gusta. Aunque Christopher Watts.
Sí, y él también.
Son muy buenos. El último, el de No Time to Die, que además había hecho la película de Bohemian Rhapsody.
Sí,
a mí
se
me quedó la imagen de...
del cantante.
El cantante de Queen.
Sí.
Y entonces me pareció muy soso. ¿No?
Sí.
O sea, yo creo que ahí, bueno, es cuestión de percepción, ¿no? A mí no me gustó.
Había uno malo en la película de Solo para tus ojos.
Ajá.
Con con Roger Moore, que también era muy malo y tenía como una verruga así grandota, era como medio alemán y hablaba fuerte y tal, y me daba miedo ese señor.
De ese no me acuerdo.
Pero bueno, siempre es más o menos la misma historia con los villanos. Y bueno, pues al final la música siempre también ha estado, no solamente el tema de James Bond, el tema de amor de James Bond, pero siempre utilizaban una banda sonora de gente que estaba en ese momento siendo súper famosa. Por ejemplo, Tina Turner, por ejemplo, Adele,
sí.
Ahora la última Billie Eilish, ¿no? Como bien dices, de McCartney, pero siempre las
McCartney,
canciones...
Paul McCartney.
Sí, perdón, estoy hablando de la política para variar, de Paul McCartney. Y siempre han sido unas canciones increíbles y siempre al iniciar, después de estos minutos en que se ve Bond por la cámara y dispara, siempre tenían alusión a mujeres desnudas, ¿no?
Sí.
Mientras empieza la película. ¿Cómo se le llama a esa parte?
Esa es la introducción.
¿La introducción?
Sí, bueno, los créditos, porque siempre aparecen los créditos.
Y siempre son figuras de mujeres desnudas y de joyas.
Y de pistolas.
Sí, sí, sí.
Y un poco el resumen, aunque no lo entiendes hasta que acabas de ver toda la película.
Claro.
Yo, la verdad es que es uno de mis personajes favoritos del cine. Palomero 100%. Aunque estaba checando que Spectre se ganó la película en Japón como la mejor película, la mejor producción, ¿no? Y yo, nunca han estado nominados. O sea, curiosamente, hay que mencionar que el primer James Bond fue David Niven,
uh-huh,
que era otro inglés, que hizo una parodia de Casino Royale, burlándose muchísimo de James Bond, porque dicen que no quería a Sean Connery.
Uh-huh.
Tenían ahí una rivalidad. O sea, yo creo que Sean Connery tenía mucho más presencia que David Niven, no actoralmente,
uh-huh,
aunque, bueno, después con el tiempo pudimos observar a este James Bond, Sean Connery, en el papel de Indiana Jones, que lo hizo maravilloso, o esta película del escritor Forrester.
Sí, hubo muchas películas después.
O la del Nombre de la Rosa.
Claro.
¿No?
Y de acción también.
Y de acción,
hubo muchas divertidas, ¿no? Oye, pues les vamos a poner varias canciones, ¿no?
Pedacitos de música. Porque no nos permite YouTube.
Sí, pedacitos de diferentes películas de James Bond. Y después hablaremos en particular de algunas que a ti te gusten o me gusten, o de las más taquilleras. Y quería platicarte, bueno, pues ahora qué sigue, porque Daniel Craig ya se fue finalmente. Le dedicó 15 años con una pierna rota, justo cuando grababan Spectre en México. Y estamos, están en la búsqueda del nuevo James Bond.
Sí, yo había escuchado que iba a ser un James Bond negro. Evidentemente siempre tendrá que ser o inglés o escocés.
Uh-huh.
Idris Elba estaba nominado.
Sí.
Aunque en la última película sale la 007, que es una mujer, que es de color.
Sí, a mí me parece difícil que vaya a ser una mujer. No creo que fuera... O sea, este tema de género, ¿no?
Uh-huh.
Que se traduzca en James Bond, en Jane, pues creo que pues siempre estamos esperando al hombre, ¿no? Y no, yo obviamente soy pro mujeres, evidentemente, pero pues es un personaje con el que hemos crecido, que es un hombre, es como si haces a Ceniciento, ¿no? Pues no.
Pues sí, pero ahora se les da, ¿eh?
Sí. Y entonces, bien, como bien dices, están en el casting varias personas, entre ellas Idris Elba, que es de color, pero ya es un poco mayor, ya no es tan joven.
Pero bueno, Daniel Craig tampoco es joven, ¿no?
Sí fue joven, fue mucho más joven.
Pero tenía 40 años.
Tenía 40, pero...
Porque la idea es ver el deterioro de los 40 a los 55. Bueno, vamos a escuchar la música.
Uh-huh.
La música original es de Monty Norman,
uh-huh,
¿no? Que ya se murió, nació en 1928, y bueno, pues él es el creador de la música que siguen utilizando en las películas.
Oye, y te quería nada más contar el chisme de quiénes son los principales... Los principales actores que pueden sustituir. Fíjate que uno de ellos es Henry Cavill, el que fue Superman, que es un actor también inglés, que ha estado en las, fue el mejor amigo de Enrique VIII en la serie de los Tudors. La verdad que es un hombre muy guapo, muy atractivo. Y vi unos cortos, para que sepas y que los veas en YouTube, sobre, están haciendo ejercicios, como cómo sería el nuevo James Bond. Vi el de Henry Cavill y la verdad lo hace muy bien.
Henry Cavill sale también en Misión Imposible con Tom Cruise, ¿no?
Exacto, es con el que se pelea en el baño.
Y sale también en la de el hombre de Cipoll, que habría que mencionar, que es también una serie inglesa, sí, que habla sobre el espionaje y la famosa Guerra Fría, ¿no?
Sí, y él sí quiere hacer a James Bond.
Pero no, a mí no me gusta.
¿No te gusta?
No, bueno, porque a mí Superman no es...
No es santo incomparable. De mis,
no, 1938, ya fue, ya va a cumplir 100 años, ya que se muera.
¿Sí? Sí, pues sí. ¿No? Oye, hay otro que se llama Aaron Taylor Johnson, que sale, es un actor joven, que sale en una película con Brad Pitt, El Tren Bala, o El Tren, ya sabes, ya sé, uno malísimo. De los malos. Es un tipo guapo, es inglés. Es un tipo guapo, es atractivo y bueno, también está haciendo su luchita. Y otro que a mí me encantaría, ahorita te digo cómo se llama. Ahorita te busco el nombre.
Bueno, y pues yo me quedo con primero con Daniel Craig, luego con Sean Connery, luego Timothy Dalton, Pierce Brosnan,
sí,
y Roger Moore, que yo siempre pensé que era gay y resulta que no.
¿Quién?
Roger Moore, se decía, se rumoraba.
Ah, sí,
nunca. Pero
no
se casó. Bueno, al parecer, hay un documental ahí en las plataformas de la historia de Roger Moore y habla mucho sobre su personaje, ¿no? Y cómo lo fue creando.
Sí, sí. Y bueno, por diferentes circunstancias, hasta después logró ser James Bond. Y uno que también está en la lista, ¿cómo ves a Tom Hardy?
Tom Hardy, sí. Es inglés. Sí, ya había oído al...
A mí me gustaría Tom Hardy, fíjate.
Él es el malo del Batman inicia, sí, ¿no? Es un tipo que salió de... Tiene una película que se llama El Luchador, que es la historia de dos hermanos que...
¡Ay, hacen... terrible! Fuertísima.
Fuertísima. Y bueno, tiene otras. Tiene una que me encanta, que es Mad Max, ¿no?
Claro. The Revenant con DiCaprio. ¿También? Que hizo tu amigo.
¿Mi amigo?
Sí, ¿cómo se llama? El director. El negro.
Ay, Dios. Ah, el negro González Iñárritu.
Sí, él es el que está DiCaprio persiguiendo. Tiene muchas películas Tom Hardy, sí, muy buenas.
Sí. Ese sí me parece. Él tuvo muchos problemas de drogas y alcohol.
Uh-huh.
Y entonces es un personaje, como en la vida real, muy atormentado, ¿no?
Y tiene también algunas, dentro de la... De la serie Peaky Blinders, ajá, él es el judío, que Peaky Blinders es después de la Primera Guerra y todo lo que va sucediendo hasta la construcción del fascismo en Europa. Y Tom Hardy es el judío, ¿no?
Yo no la he visto, entonces no te puedo decir.
Es buenísima Bella y sale, es una actuación buenísima de Tom Hardy. Entonces, como actor, y además inglés y es guapo, no necesariamente Henry Cavill, ¿no? Pero puede ser un...
Es que Henry Cavill es perfecto, ¿no?
Sí,
es como,
sí, claro.
Como Kent, el novio de Barbie, ¿no?
Exacto.
A mí me gustan más de carne y hueso. Pues más, sí, sufridos, ¿no?
Pues sí, podría ser entonces tal vez Tom Hardy, a ver cómo nos va.
A ver cómo nos va. Pues bueno, nos vemos para la próxima. Ya sabes qué película vamos a platicar, de qué libro.
No, a lo mejor te puedo convencer que hagamos finalmente...
¿El
Imperio del Sol o El Callejón de los Milagros?
Ah, la que quieras.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Saludos, gracias por estar aquí.
Círculo Editorial Azteca presentó